Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan mi par de Luises favoritos. Ya se me andaba yendo la onda. ¿Cómo estás, querido Craig?
Súper bien, súper padre, emocionado por los temas de esta semana que van a estar muy interesantes por un par de jueguitos y un par de eventos que sucedieron en la semana. Yo en este periodo he estado jugando uno, ya acabé de jugar Last Epoch, que le estuve aburriendo un ratote hablándole sobre el endgame, el loot y la fregada y todo eso.
¿El Diablo Killer?
El Diablo Killer, exactamente. Que la verdad sí lo recomiendo de muchísimo, especialmente ahorita en cómo la situación en la que está Diablo 4. Cosa que no va a durar demasiado porque los cambios que están anunciando en Diablo 4, en el último Campfire, como plática en la fogata, en la hoguera, fueron cambios positivos. O sea, augura una nueva etapa para Diablo 4. Son muy buenas noticias porque hemos estado diciendo varias veces que Diablo 4 en su estado actual pues, le falta muchísimo. Ojalá el estado al que van a llegar un año después sea el que lanzaron hace un año, reafirmando nuevamente que los juegos los están apresurando demasiado. Sí, demasiado. Sin esta fase de pruebas que necesitas ni son totalmente recomendadas.
Pues pasó con Diablo 3, ¿no? O sea, también a Diablo 3 claro. Al principio salió y luego ya lo arreglaron
bien. Padre, ajá, también hablamos de maneras un poquito como... Ay, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó. Como de una manera poco justa con los juegos, porque lo comparamos con Diablo 3, ¿no? Que igual le tomó un año y cacho reponerse y lanzar su primera expansión, que Reaper of Souls, que arregló este modo de aventura, cayó como anillo al dedo, ¿no? Hablamos de forma muy injusta a veces de los juegos. En el caso de Diablo 4, pues sí fue una total decepción para muchos.
A mí sí me gustó mucho.
Claro, está increíble jugar la campaña.
Sí.
Pero una vez.
Sí, una claro, vez. Claro. O sea, lo acabé, me di mis roles por ahí y ya subir de nivel fue un dolor y dije...
Esa fue mi experiencia con Diablo 3, la verdad. Así justo la primera...
Y así es como lo juega mucha gente. O sea, la verdad es que no hay ningún problema si nada más juegas la campaña y de repente llegas a las cinematics, que era como la galleta que te daba Blizzard antes. Ajá. Los cinematics de Blizzard eran sublimes, te volaban la cabeza. Siguen siendo muy buenos,
de
hecho, claro.
Cada vez mejores. El de... ¿Cómo se llama? El nuevo que acaba de salir de World of Warcraft, en el que Anduin se voltea y le dice, yo no soy ese hombre. O sea, este se ve puta, o sea, y justo un poquito es lo que estamos viendo también.
Sí, ahorita Anduin. Vamos a hablar un poquito más adelante. Estamos hablando
de... Entonces, pues bueno, Last Epoch, jueguenlo en lo que pues Diablo 4 regresa a su potencial verdadero. Un año después de su lanzamiento, que prepara el lanzamiento de la expansión, que ya está anunciadísima. Y llega en Game Pass, ¿no? El 28 de marzo, una onda así. Entonces, totalmente... Bueno, yo le estaba diciendo que jueguen Last Epoch, ¿no? Yo ya le estoy diciendo jueguen Diablo 4. En fin.
Bueno, es que en Game Pass, pues ya si está en Game Pass, jueguen Diablo. Pues y también bueno, jueguen todo. Last Epoch, que jueguen todo.
Ajá. Que está interesante la historia de Last Epoch porque son güeyes que se reunieron en Reddit y si hacemos nuestro propio juego y pues así pasó, ¿no?
Haremos nuestro Diablo con juegos de azar y mujeres.
Y lo hicieron y le salió súper bien.
Oye, muy bien. La mayoría, ajá. O sea, hemos tenido una cantidad enorme de ejemplos de juegos que agarran y se enojan con el original y dicen, ¿saben qué? Lo voy a hacer mejor y van y lo hacen y efectivamente. Y
a veces sí es mejor.
Stardew Valley acaba de lanzar una actualización, sí. La tan esperada 1.6.
Se pasa de lanza ese hombre, una pequeña actualización y cuando te pones a ver todo lo que le metió, es un enfermo ese hombre, sí, o sea, sí, de verdad. A la fecha, o sea, no puedo creer que no solo hizo el juego, escribió a los personajes, todo. Aparte la estética, música también, wey, la estética, el arte, o sea,
un genio.
Todo se lo, sí, ese hombre. No puedo utilizar otro término para describirlo, un genio. O sea, aparte imagínate, el otro día también lo estaba investigando y vi que su net worth, su valor neto, es de como 22 millones porque evidentemente todas las ganancias de Stardew son todas para él.
Se me hace poco, pero...
Pues a mí no se me hace, o sea, ya en la gran escala de las cosas por un juego...
Digo, son suyos, ¿no? No es como que sea de una empresa.
Exacto, pero... y de hecho esa es otra cosa, justo esos, según yo, sí son líquidos, no son... A diferencia de otros valores que son como de sí, Elon Musk vale tanto, pero
ajá, sí, no lo tiene.
Una fracción es no, yo estoy seguro que Concerned Ape tiene eso en su cuenta bancaria porque, o sea, 150 cuesta el jueguito, güey. O sea, cantidad de gente que lo ha comprado. Mis respetos.
Sí, y un detalle más. Interesante de Concerned Ape, porque ha dado un par de entrevistas y hay una muy interesante en PC Gamer. en donde muestran, era una columna en la que mostraban setups, o sea, las computadoras de los desarrolladores, y la de Concern Ape era la cosa más humilde del mundo, ¿no? Obviamente no tenía, ya sabes, esta laptop que todos los desarrolladores indies tienen, que ya ni tiene pantalla y que ya no tiene la carcasa. No estaba a ese nivel. O sea, sí estaba, tenía buen equipo, pero no tenía así un super mega escritorio.
Sí, porque era, es lo que te imaginas que es lo primero que compras.
Y es lo que le hicieron como este señalamiento, ¿no? Oye, tienes $22 millones en el banco. No se ve que tu computadora sea de ese nivel.
Sí, es para que vean que lo corre cualquier compu.
Ajá, precisamente. Y otro detalle interesante, si quieren leer un poquito más sobre el juego, está en este libro clásico de Jason Schreier, Blood Dead and Pixels, ¿cómo se llama?
Blood, Sweat and Pixels.
Yo Blood, Dead and Pixels.
Blood, Dead and Pixels.
Ajá, recomendadísimo. Recomendadísimo. Ajá,
sí, es muy bueno, muy divertido ese libro.
Otro libro.
Jason Schreier es muy bueno.
A los que recomendamos en Level Up.
Y Dragon's Dogma, ya lo estuve jugando. No tuvimos la reseña de tiempo porque el juego es demasiado grande. Demasiado el código nos llegó muy tarde también, exactamente. Pero, wow. Fíjate, ahorita les estaba platicando a Saúl sobre Dragon's Dogma 2. A mí se me hace que es como el simulador de una aventura medieval de fantasía por excelencia.
Por excelencia, sí.
Ajá.
Sí, sí,
sí. Tienes a tu héroe, que es el Arisen, ¿no? Una figura mítica y tiene a sus seguidores, ¿no? Y a tus seguidores los vas reclutando poco a poquito. Y se van así al mundo a pelear y encontrarse criaturas, a resolver misiones, liberar minas y cuevas de enemigos. Y de repente... Eso lo hace todo mundo, pero lo que hace especial el Dragon's Dogma es que tiene esta como permanencia del ambiente, como que se siente que tiene vida de verdad.
Exacto, justo, totalmente de acuerdo. Es un poquito, en mi opinión, como la Elden Ring, pero con vida. Ajá, en todo el lugar, sí. No solo, porque Elden Ring sí es un mundote y está muy amplio y padre de explorar, o sea, justo es una aventura padre de estar descubriendo, pero es muy críptica, como a mucha gente no le gusta.
Y además es
nada,
muy... Sabes exactamente en dónde está el enemigo en Elden Ring. Aquí, allá. Y cada vez que despiertas en la hoguera, va a ser el mismo lugar donde están todos los enemigos. En Dragon's Dogma, te sales del camino hacia un bosque y de repente te atacan lobos, te atacan goblins. Detrás de unos árboles te sale un pinche troll gigantesco. Y entre todos tus compañeros lo tienen que derribar. Una de las cosas más padres del Dragon's Dogma es que tiene este sistema como procedural de... No procedural, sino dinámico y sistémico de elementos. Por ejemplo, todos los objetos, muchos de los objetos del juego los puedes levantar. Esto quiere decir que puedes levantar hasta un goblin, lo aturdes y lo levantas y lo tiras así a LB, hasta te puedes trepar a los enemigos, ¿no? Entonces, es un golem de 4 metros, te le empiezas a trepar y le empiezas a decir paz, 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 a dar ahí con todo en el cuello. Hasta que se le trepan todos y entonces este güey dice, bueno, no. Entonces da un golpe se tira de espaldas y ya todo el mundo sale volando. Tiene estas cositas que no lo hacen el juego más accesible.
Uh-huh. Está complicado.
Pero en esta torpeza que tiene dentro de su sistema de juego, está este juego hermosísimo.
Es una super...
Que es una aventura... Épica.
Sí, 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 es una
fantasía. Ahí lo tengo y no lo he podido jugar. Nada más vi un video que dije, ese sí está epiquísimo.
Está muy padre.
Está un troll y lo están como... ¿taunting? ¿Cómo dices? Como,
provocando.
Como provocando, así de, vente, vente, no sé qué. Y como que va a dar un mazazo y es como un precipicio donde están. Va a dar un mazazo y como que se cae y se agarra y lo usas de puente. Dije, no.
Qué padre. Sí, ¿no?
Ese nivel como de elementos emergentes que suceden dentro del mapa está súper padre. Otra cosa también, no tiene un fast travel tan amistoso. Tienes un par de piedras a las que te puedes teletransportar usando una moneda especial, una piedrita. Pero la otra forma de hacer fast travel es utilizando el sistema de taxis, que son carrozas que están jalando mulas prácticamente. Como en Grand Theft Auto te puedes echar una siestecita y amanecer del otro lado. O te pueden a la mitad del camino emboscar unos trolls, unos lobos, unos bandidos, lo que sea. Y eso nuevamente refuerza que el mundo está vivo porque no puedes estar completamente seguro de que no te va a pasar nada en el trayecto. Y si destruyen la carroza, pues ni modo, te vas a patita hasta donde tengas que ir. Y eso nuevamente te toma más aventuras.
Sí, lo quiero, Juan.
Que de repente ahí cuentas.
Y todo eso, perdóname, sin siquiera mencionar todos los buenos elementos que se trajo de Dragon's Dogma 1, porque muy poca gente jugó ese juego y de verdad es una
como joya. Más clásico de culto que otra cosa.
Exactamente, exactamente. Y tiene un montón de elementos de cómo abordar específicamente las peleas. Esta diversidad y esta vida que tiene, la probé también el sistema de combate, donde de verdad matar a un enemigo es como tú quieras, de verdad. Así que si con espada, que si con una flecha apuntando a todos los puntos débiles y luego disparando. Sí, o sea,
con mago, con bárbaro.
Con lo que quieras, y la verdad está muy padre. Otra cosa que también me gusta mucho es que es interesante los juegos que logran encontrar esta riqueza en el detalle sin caer en el realismo. Porque antes hemos hablado de que el realismo justo no es algo que nos vaya a agradar. Pero mientras más detalles que le dan vida, que le dan ánima, le ponen, más padre se vuelve, como estas interacciones que dependen del suceso y no de un script, como a muchos juegos
les pasa. Oye, ¿lo jugaste en consola o en PC?
Lo estoy jugando en PC.
Es que en consola está capeado a 30, ¿no?
Ajá, bueno, no sé, no he leído tantos reportes. La versión
se siente feo.
Es que se ve.
La versión de PC, he estado leyendo que está así medio junk, no corre tan bien, pero al mismo tiempo yo... Les voy a contar, les voy a presumir. Estoy estrenando computadora. Entonces, compré un Ryzen 7 7800X3D.
Nice.
Como el mejor procesador de gaming que hay en la actualidad. Quise específicamente estos Ryzen 7 con el cache 3D. Que ya sabes, ¿no? Está apilado, entonces puede expandir más su capacidad de cache y es más veloz dando instrucciones. Y esto le da una ventaja en los juegos, para quien no esté tan enterado. Quise a fuerzas quería este Ryzen con el 3D Cache. Entonces, a mí me va de lujo. Yo la verdad no estoy viendo de dónde. No está tan optimizado ni de nada de eso.
85 en PlayStation 5 y 92 en PC. O sea, sí es
un cambio diferente.
O sea, en calificación en Metacritic.
Pero sí está medio junk. Me refiero a que no puedes hacer con tanta libertad los bindings. Cuando mueves el ratón...
Está más atado a la configuración
del control, juego, porque el mouse no lo sientes tan libre, tan fluido. Tiene este comportamiento de la palanca, el stick threshold, donde si el mouse lo mueves demasiado a la derecha, pues el movimiento va a ser más largo. Pero si lo mueves despacito, apenas va a estar registrando movimiento.
Sí, pero pues tienes que estar como tú, así.
Sí, o sea, tiene los tres minucias en cuanto a la jugabilidad. Sí, muy propio, la verdad.
Y la configuración de teclas, de comandos, está... ¡Ay, güey! Es como aprender a caminar otra vez.
Exacto. Sí, está fea. Justo.
Está
sí,
feo.
Sí, cierto. Qué bueno. De hecho, creo, estoy casi seguro que fue una también de las cosas que a Dragon's Dogma le perjudicó en su momento, porque mucha gente se trataba de pasar de otros juegos y Dragon's Dogma se juega súper diferente. Si mal no recuerdo, en Dragon's Dogma el golpe lo tienes aquí arriba y antes los juegos lo tenían en X.
Hasta que lo popularizó Dark Souls.
Exactamente.
El golpe estaba en los botones.
Exactamente.
Pues fíjate, en Dragon's Dogma 2 tienes tus poderes especiales. Uno lo tienes en el botón del mouse izquierdo, otro en el derecho, me parece, otro está en la F, otro está en el espacio, otro está en la T.
No,
sí
está muy raro. Sí, muy, muy propio. O sea, la verdad es que nunca he investigado al estudio que hace Dragon's Dogma, no sé qué tan grandes son, pero siempre me han dado. ¿Es Capcom?
Es Capcom.
Es Capcom el publisher, pero el estudio de desarrollo también.
Sí, es un Capcom. Déjate consigo el dato.
Porque justo yo siempre he sentido, o sea, de verdad, ese juego, por más bueno que me parece, siempre me ha hecho sentir que lo hicieron pocas personas, la verdad. Pues, tiene como que esas fallas de. Está muy bueno, pero pues obviamente al equipo de 12 carnales se le pasó esto y esto,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues sí, porque incluso es hasta el engine, el RE Engine, Capcom, sí.
Sí, es Capcom.
Developer okay. Capcom. O sea, obviamente hay divisiones dentro de Capcom. Dentro de
pero pues es que Capcom y en el RE Engine está hecho más para experiencias pasilleras. Sí. Entonces yo creo por eso se siente un poquito yank.
Con razón. Pues, ¿qué crees, mi querido Cuento? Déjale. Yo estoy bien así, yo sabes que estoy bien emocionado.
Hoy es la semana,
sí. Efectivamente, porque justo yo también, así como se los he estado diciendo, yo también. Ahora sí tuve la oportunidad, digo, no por mis propios medios, pero pues por mis propias acciones. Ya por fin tengo una PC. No la tengo. Las piezas llegan, la última llega camino. Hasta el miércoles de la semana.
Eso que es horrible, viene. Cuando compras la PC y ya la tienes toda y el RAM llega en una semana.
Sí,
y
tú, güey, la última pieza que llega es la motherboard hasta el miércoles.
Bueno, pues mínimo es algo grande. A mí sí por RAM una vez estuve sin compu una semana.
Mira, he esperado 30 años por una PC gamer. Puedo esperar una semana y además el avionzote
sí,
que
ya
es,
me presumió.
64 GB de RAM, una 4090
Ti. 4090
Ti,
güey. güey.
Sí, güey. El Ryzen, el 9. Me compré el Ryzen 9 3XD también. Y dos discos de 2 teras, o sea.
Verde. Ese es el monstruo más grande que puede comprar el dinero.
Yo quiero, así justo, yo lo que quería y se lo dije al querido Fertanos. Justo,
motherboard PC.
Justo. Una mini ATX, ¿no?
sí, mini ATX.
Justo le dije a Orofertanos, que fue quien me ayudó, por cierto, y lo recomiendo mucho, por si ustedes también quieren armar su presupuesto, ahí en el Discord de Level Up, contacten a Orofertanos y él les puede ayudar. A mí me ayudó, me sacó así el presupuesto y tal cual, o sea, le dije, oye, cuento con esto. Y de verdad, así, medidito, me mandó un presupuesto de exactamente eso, con todas las piezas y pues... Ya,
órale, qué padre.
Ya nomás estar como baboso de no puedo porque que no
lo puedo. No, y aparte te fuiste de no puedo a 40-90 TI, güey.
¡Lo puedo todo!
Ajá, sí, no te pasaste de lanza.
No, pues qué padre, solamente. Vamos a armar la familia de Steam para que toda la librería sea infinita.
Sí, pues sí, ya no sé, lo quería contar porque la verdad estoy muy emocionado.
Felicidades.
Yo estoy emocionado, güey. Muchas gracias.
Ya la siguiente semana espero que justo para el día de Level Up ya esté conmigo.
Muy tú bien, te vas a decir como, ah, sí, los juegos corren perfectamente.
No, es todo corre.
Todo sufriendo.
¿Cómo, ¿Cómo que no alcanza 60 cuadros? Yo llego a 120.
Cuando tú justo, ¿ya probaste Dragon's Dogma? Sí, lo corro a Super Ultra, ¿no?
Es que ya le vas a poner Super Ultra a todo, ya ni siquiera vas a tener que...
¿Quién sabe? Fíjate lidiar. Que me han estado diciendo que para conservar las piezas y todo, siempre lo juegas como que en high, tampoco te pases. Pero pues no sé.
¿Cuál conservar? ¿Qué?
Sí, al final.
Fíjate, hay un par de cuestiones que puedes, como acciones que puedes tomar. Por ejemplo, en mi caso, para cuando estoy jugando cositas, por ejemplo, Last Epoch o Diablo 4 en este caso, a mí me gusta poner el límite de cuadros por segundo en 60, bajarle la calidad gráfica, incluso hasta bajarle el poder de la tarjeta de video. Para que no empiece los ventiladores. Cosas así podrían hacer. En este caso ya es un poquito más de preferencia. Porque yo comparto la sala con mi novia. Entonces, de repente el ruido hasta a mí se me hace.
Sí, sí, a veces es too much.
Uh-huh. Oye, mentí, no es TI. Pero.
Pero, güey, es igual 490.
4090 RTX.
No, pues. Lo que sea, güey. O sea, si es 4090, está increíble.
Ojalá. ¿Y cuál es la diferencia del TI? O sea, ¿qué?
Es pues un poquito mejor.
Solo un
poquito. Como 200 MHz en el boost clock.
O sea, está boosteada.
Yo lo único que quiero saber es si voy a poder jugar GTA 6.
Sí.
Espero.
Sin problemas, güey. Sin problemas.
No saben lo feliz que me hace, pero bueno.
Bueno, muy bien.
Hablando de juegos que se van a ver hermosos, pues vamos, creo que a hablar de lo de el
Unreal. No, nada más rápido. Yo ya estoy casi acabando Final 7. Me ha costado, no sabes, el trabajo. Porque por tiempo. O sea, no he tenido tiempo, pero le he estado dando y dando y dando. Qué juegazo, güey. O sea, no puedo creer el nivel. Le estaba comentando a Luis, el nivel de contenido que tiene, la cantidad. O sea, estoy jugando y de repente digo, o más minijuegos, más esto, más lo otro, y de repente ya son cinematics otra vez, un cachote, ¿no? Y como con quick time events, y digo, ¿qué cantidad de contenido tiene esto? Está increíble. Me recuerda mucho el sentimiento que me daba el 7 cuando lo jugué, cuando eras niño, que estabas jugando y decías, puta, apenas voy en el disco 2 y llevo como 8 años jugando esto.
Entonces, no se acaba.
No se acaba. Estoy como igual, pero no quiero que se acabe. O sea, es que el sistema de combate me fascina, güey. O sea, veo un malo y digo, yes, güey.
Ahí está.
Y ahí voy, y me entretiene muchísimo. Ese es un gran juego, la verdad.
Yo nada más.
Muy recomendado.
He visto el gameplay y sí se ve muy como de pachinko. Tienes las lucecitas y los sonidos adecuados para traerte adecuadamente entretenido. Y está padre. O sea, lo digo.
Y es que aparte
de
las tiene pocas estrategia.
Buenas comparaciones que puedo hacer.
O sea, porque tiene estrategia. Sí, no sí, es sí, de sí. que. Ay, sí.
No
o
es
sea,
button mashing. No.
Tienes que decir, ese es débil a hielo. Entonces voy a usar esta para hacerle el pressure. Y después para estaguearlo, uso a Barret con esta arma. Entonces estás como cambiando de mono todo el tiempo. Y todo se ralentiza. Entonces. Es que le pegaron perfecto a cómo hacer un juego por turno. O sea, se me hace hasta un estilo de juego ya de jugarlo. Digo, esto podría ser un estilo.
Un estilo de RPG, ¿no? Ajá. Sí,
o sea, que ya le copiara a todo mundo y ya fuera como esa forma de hacer los juegos de por turnos.
Nuevamente aprovecho eso justo para recomendar Persona 5. Te lo recomiendo a ti en particular y a todos porque también el sistema de Persona está muy bueno. Te va a gustar mucho.
Lo que está bien chido de este es que tú decides si lo haces dinámico o por turnos. Porque si pones tus atajos en L1, pues te vas como si fuera un hack and slash.
Yeah.
Pero si lo quieres jugar por turnos, aprietas el R2 o L2 y como que todo se ralentice y ya tienes como tu tiempo de decir, a ver, necesito curar a esta persona, hacer esto, llenar el ATV con él. Entonces ya vas haciendo tú tu propia estrategia. Está increíble.
Qué padre.
O sea, qué bien lo hicieron el sistema de combate. Aparte de los 15,000 minijuegos. Yo creo que tiene un récord Guinness de cantidad de videojuegos, de minijuegos en un juego. Son way too much.
Órale.
De hecho, en un punto son way too much. Okay. O sea, sí dije, bueno, ya.
Ya basta.
Lo bueno es que tú mismo dices, bueno, ya. Y ya te sigues con la historia.
Qué padre. Sí, sí, la verdad es un buen
juego. Cuando salga en PC, ¿no?
Va a estar nominado a... Si sale. Va a estar nominado a GOTY.
No, este sí sale, ¿no? Por ahí estaba...
Pues no hay de otro.
Sí, nada más ahorita sale. Ya está, digamos... Bueno, no es que ya esté. Solamente hubo la noticia que la exclusividad sería temporal por unos cuantos meses.
Pero lo mismo dijeron
que... Por eso sí salió en PC. Entonces, ojalá ya lo anuncien para que salga en PC. Para jugarlo como se debe.
Aparte, por cierto, de otro anuncio esperado. Esto es nada más una chaqueta mental que nos estamos haciendo muchos y yo. Pero, accidentalmente, alguien cambió... O bueno, quién sabe si accidentalmente... Alguien cambió el nombre del Resident Evil 5 en Steam a Resident Evil 5, entre paréntesis, 2009. Entonces, si eso significa lo que creo que significa, porque ya están anticipando el siguiente... No.
Pero en esta época no sé si se pudiera hacer. Van a tener que cambiar mucho al 5. No sé, cómo está la gente sensible.
Imagínate. Ya sé a qué te refieres. Ajá.
Entonces está raro, güey. O sea,
sí,
si se quejaron en su tiempo, güey.
No, sí, África baneó el juego. Así, tal cual, África baneó.
O sea, imagínate, ahorita, bueno, güey. No sé, pero bueno.
Sí, cierto, no lo había considerado, güey. Que estamos en un mundo progresista.
No, IGN hizo la misma pregunta y toda la gente es como, güey, no sean estúpidos.
Ojalá, güey, es que ya no sabes, güey.
No, bueno,
ya. Cambiamos de tema. Vámonos a lo que pues dice el título. Vamos a estar hablando un poquito del GDC, de los juegos que ganaron y también del State of Unreal.
Del State of Unreal que se ve.
Qué cosa, güey.
Sí, el tráiler este.
Vámonos directo, yo creo, al tráiler. ¿Cómo se llama?
No, antes del tráiler, fíjense, okay. Hubo un par de noticias bien importantes. Y en serio, y esto solamente es una muestra como de nuestro sesgo. Porque, uno, no, somos totalmente ajenos a el acontecimiento de gaming más importante en nuestros tiempos y no está ni siquiera siendo considerado. Lo que es Fortnite, lo que está ocurriendo dentro de Fortnite, por ejemplo, una de las noticias del Unreal, State of Unreal, es que ya está abierto, digamos, como dentro del Unreal Engine Fortnite Editor, todo el set de piezas de Lego. O sea, hasta rima hasta tiene sentido la noticia, ¿no? Uh-huh. Entonces ya puedes utilizar los assets de Lego para hacer tus juegos de Lego dentro de Fortnite.
Dentro de Fortnite,
¿no? Ajá, o sea, estás hablando de un ecosistema de...
competencia para Minecraft.
Sí, o sea, Fortnite ya no solo es un juego, ya como
es lo una plataforma.
Dicho, es una plataforma.
Sí.
Completa.
Completa.
Qué loco.
Y puedes hacer unas cosas loquísimas dentro de Fortnite, que como yo lo veo, es una plataforma para despegar. Uh-huh. Muchos juegos, por ejemplo, otro de estos sucesos importantísimos en el gaming está ocurriendo en Roblox. En nuestros ojos está totalmente fuera de nuestro campo de visión. Están saliendo, están saliendo las experiencias más innovadoras, ¿no? Pero al menos si sale una o dos cosas de esa granja de explotación infantil, ya es una buena noticia, ¿no?
Exactamente lo mismo. O sea, esto solo es una noticia positiva porque recordando nuestra historia en el gaming, el nacimiento de Dota fue exactamente eso. Uh-huh. Y gracias a Dios que tuvimos como la herramienta abierta para que gente pudiera trabajar sobre ese engrane y crearnos ese juego. O sea, Fortnite me imagino que está encaminando en la misma dirección y está muy padre porque sí da la oportunidad a que gente, igual y no con tantos recursos, utilice la plataforma de recursos de Epic para crear lo que se les antoje y está padre.
Y aquí a lo que me refiero con la plataforma de lanzamiento es que tú, chamaco de 12 años, te interesa el desarrollo de los juegos y pasas de los 12, 13, 14, 15, 16 años hasta que ya empiezas a tener tu carrera, tienes más fundamentos de todo este proceso. Después ya no vas a hacer tu juego en Fortnite. Después ya vas a usar un engine, Godot Game Engine. Unity ya está totalmente...
¿O quién sabe cómo sea cuando esa persona tenga 18 años? Igual y ese engine pues ya se vuelve un estándar.
Unreal Engine.
No Unreal, pero se vuelve como el Fortnite Engine.
Y de pues nuestra ya... generación hubo un montón de personas que aprendieron a programar por Neopets, güey. Uh-huh. Entonces, tiene sentido, la verdad.
Sí, 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 totalmente. En su momento lo dije, los mods de Minecraft iba a ser una igual una plataforma de lanzamiento para los futuros programadores. Sí, sí, que lo es. Actualmente es Roblox. Puede añadirse Fortnite a este... A esta idea que tengo. Y pues es algo grande, es algo importante que está pasando en estos momentos.
Ay, perdón, se me fue algo. Los que están jugando, ya no. Los que están jugando las nuevas generaciones son este tipo de juegos. Uh-huh. Y son lo que los va a inspirar a hacer juegos de 10 años o menos.
Sí, nosotros podremos ser unos lagartos ya ancianos que no estemos tan en contacto con la chaviza. Y justo así nuestra forma de consumir gaming, si ya es de señores, güey. O sea, nos gusta nuestro juego y lo compramos y lo jugamos. Nada de que me meto a mi Fortnite y a partir de mi Fortnite juego todo lo que quiera porque tengo el modo shooter, tengo el modo construcción, tengo el servidor de RP porque también lo hay y todo. O sea, de hecho, yo regresé a jugar ahorita Fortnite con Sebastián porque la verdad nos gusta como regresar periódicamente. Y estoy impactado de la cantidad de gente que hay conectada. No sé si son, ya sabes, nunca podemos saber a ciencia cierta si los números que indican son reales, pero
sí, seguro.
500,000 de personas jugando el modo no construcción. Luego otras 140,000 jugando el de construcción. No, luego 100,000 escuadrones. Y así. O sea, es una gran cantidad de personas jugando.
Pero ahorita que decías de la ruquez, sí, a mí eso ya de construir ya me da flojera.
Sí, yo no lo.
O sea, ya dámelo hecho. Es como cocinar. O sea, prefiero que ya me des la comida, ponerme yo a cocinar. Ya, dámelo como va.
Ahí, no sé, ese ejemplo, con ese ejemplo no concuerdo.
Luego no da tiempo, o sea, me gusta cocinar, pero luego no tengo tiempo de estar ahí, sí que la cebolla, ya, dame los tacos.
Eso ciertamente sí te lo doy por válido, no, mira, ya no tenemos el tiempo.
Les voy a dar un tip, sobrado. Domingo en la noche, algo que estoy haciendo ya con mi novia.
¿Meal prep?
Domingo en la noche, no, ni siquiera meal prep, parte las verduras y ponlas en un topper.
Y se acabó.
Y ya, cuando quieras comer, ¡puff!, lo vacías todo en la olla y se acabó.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Luego no me da tiempo ni de hacer
cosas. Tip de adulto.
No, los domingos ya es cuando juego y digo, ay, no, está cortando. O sea, ya es cuando tengo como el tiempo, ya sabes.
Te entiendo. De todas formas, sí lo hace más práctico y saludable, la verdad.
Pero bueno.
Es difícil. Purpose.
Ese será para Level Up Cooking.
Uy, en algún momento.
Sí, en algún momento sí hubo, lo recuerdo.
En algún momento tuvimos como recetas de cocina. En fin, otro como de los highlights del evento fue la actualización al proyecto MetaHuman. Ya lo están añadiendo, digamos, como a al Fortnite Editor. Ajá. Uh-huh. Pues wow, ¿no?
Hubo otras herramientas que anunciaron con respecto al Unreal Engine, que era el MetaHuman.
El demo de la camioneta que está impresionante.
Ajá, y un par de ajustes. Una herramienta, no me acuerdo cómo se llama, creo que Naga, no estoy seguro, que lo que hace es volver más realistas y demás la forma y las sombras de las luces y demás, y como que en general adecuar el alumbrado. También fue otra de las noticias.
Bueno,
que
sí, dieron. Pero Quixel ya es viejillo, ¿eh?
Quixel es lo de las texturas, ¿no?
Ajá. Y también creo que tenía algo de iluminación. No, ese era Nanite. Ya me
ajá, estoy... creo que
no. Nanite es.
El de la iluminación.
¿Sí?
Me parece que sí, justo.
Porque hay otro del nivel de detalle de los objetos. Cuando estás muy cerca, tiene un chingo de detalle.
Nanite es el de geometría.
Ah, ok. Es el de geometría. Okay. ¿Cómo se llama de la iluminación entonces?
Lumen.
Ajá. Lo bueno que estamos aquí hablando de esto.
Ah, pues es que uno se cae, o sea, son nombres raros. Nanite, Lumen.
O sea, parece muy obvio, ¿no? Pero Lumen, o sea.
Sí, sí. Gracias, Pantera.
Gracias, Pantera, por
salvándonos.
Y luego ya ahora sí.
Pero, okay, pero lo interesante de esta tecnología es que ya. Es el grado de fricción tan bajo que existe. Este sistema de MetaHuman ya se puede utilizar con un iPhone. En Estados Unidos todo el mundo trae un iPhone. No, eso todavía eso. Es un poquito de fricción al momento, pero ya en Estados Unidos todo el mundo trae un iPhone y ya puedes utilizar este sistema de MetaHuman para hacer personajes así de detallados como lo que vamos a ver enseguida.
Así es. Ahora sí, es que ya me moría de ganas de hablar de Marvel 1943 Rise of Hydra, que yo cuando lo vi, no me tocó verlo en vivo ni nada. O sea, estaba en Twitter y veo el tráiler y yo, una nueva película de Capitán América, y dije, cool. Y de repente dije, se ve un poco raro. O sea, pero muy poquito, ¿no? O sea, un poquitito de un Cannibali. Lo están viendo. Y de repente ya leí y dije, ¿qué güey? ¿Esto es CGI? No mames, güey. Sí, sí, sí. Y ya lo estuve como viendo ya con ojo clínico. Y hasta con ojo clínico se ve increíble. Uh-huh. El motion capture facial es ya next brutal. Level. Sí. O sea, si me impactaba L.A. Noir. Esto ya es otra cosa.
Sí, ¿no?
Porque L.A. Noire sigue siendo lo mejor hasta el día de hoy.
Llevamos viendo durante varios años la evolución. Justo lo mencionamos también alguna vez, el Modern Warfare 2, las escenas estas fotorrealistas donde se ve como si fuera una movie. Ya estamos en el siguiente punto ya de la siguiente generación de gráficas, creo. Ya estamos.
Y es que eso es lo que yo me doy cuenta. Cuando ya está el motion capture facial tan bien hecho, como los humanos estamos hechos para detectar cambios mínimos en la estructura facial para ver si hay amenaza o todo está chido, eso te genera mucha empatía. Sí. Entonces, por eso las películas, cuando uno las ve, pues el actor es tan importante, su gesticulación y todo. Y ya cuando lo ves en un juego, dices, órale, esto me genera mucho más empatía que estar jugando, no sé, Final Way, por ejemplo, que te genera empatía, pero no tanta como ya ver las expresiones faciales.
Otro punto a favor de que te digo, darle alma a los juegos. Justo. Les da una sensación también de inmersión, te da a ti también una puerta para empatizar más y demás. A diferencia del realismo. Porque cuando es realismo. Ahora imagínate esas escenas violentas y demás. Como un asunto como No Russian. Como la misión
no,
de
No
Russian.
No, pero en fotorrealismo. Lo van a banear. O sea, no banear.
Lo van a restringir.
Waterdownear.
Exacto. Sí, yo estoy seguro que va a haber una regulación para que sea como de. No puedes llegar a este grado de.
Solito, calidad. O sea, los de terror, por ejemplo, sí lo harán. Pero, pues ya sabes, para adultos casi, casi, ¿no? Exacto. Pero en los juegos que van a ser más PG-13. Pues va a ser, ya sabes, el balazo que nada más es el...
Y se tiene
y la cámara está de acá y le dieron acá el balazo.
Ajá, ¿no? Y se tiene que ver que fue...
Luego, ¿no les ha pasado que están, no sé, scrolleando el TikTok y todo eso y de repente les sale un video de un accidente en carretera, pero está tan desaturado de colores, tiene demasiada exposición la imagen y de repente como que un coche sale volando por allá? Ajá. Se ve como si fuera una grabación de una cámara, de un dashboard.
Ajá, de una dashcam,
sí. Pero en realidad es Grand Theft Auto 5. Yo un día he visto de esos videos, sí, y me quedo así como esperando el golpe, ¿no? De los coches, porque me encanta ver accidentes. Y de repente estoy viendo eso y me doy cuenta, ¿qué? Esto es Grand Theft Auto 5.
Es que está increíble ya el nivel al que vamos a llegar. O sea, porque este no va a ser un juego que ya va a salir mañana y se va a ver así y lo vas a jugar. O sea, como decía Quake, yo creo que va a ser un pelijuego tipo Rise of Rome o algo así. Y para que el PlayStation 5 o bueno, el PlayStation 6 o el Xbox se vean así, todavía cuelga bastantín.
No, y además creo que esto no debería ser la norma, porque todo esto le está pasando un tax increíblemente alto. Uno, a la cartera de los publishers, se está viendo cada vez más que este modelo de hacer juegos es totalmente insostenible. ¿Qué más? Es demasiado costoso llegar a este nivel gráfico. Claro, la tecnología hace que la digamos como que el punto de inversión baje un poquito, porque si ya digamos está en el Unreal Engine de stock, no va a ser tan caro como hacer pues todo ese todo trabajo, cero, ¿no?
Ajá. Pero lo que yo me pongo a pensar es que igual y esto sí reditúa, porque muchas personas que ven videojuegos no les interesan por la estética o por cómo se ven, lo siguen viendo como pues como un videojuego ahí en 3D, como pues babas, ¿no? Uh-huh. Pero si ya estás viendo este nivel de gráficas, ya esto ya le abre la puerta a otro tipo de público que ya dice, ah, ok, o sea, eso ya es en serio. Así piensan ellos, no yo. O sea, que digan, ah, ok, este modelo de entretenimiento ya es en serio, ya no son monitos tontos. O sea, como ya se ve como mis películas. Sí. O sea, porque mucha gente lo ve así. O sea, te ve jugando y dice, ¿qué es eso? Ay, qué teto. O sea, te ve jugando Final Fantasy, ve a Cloud con su pelo y le dice, ay, güey, come on.
Sí,
no, no yo, cierto. Ellos, o sea, lo sí, aclaro.
Hay gente que no se lo toma en serio. Ajá.
Pero ya sí, hasta ellos mismos van a decir, oye, a ver, güey, pásame el control, o sea, eso se ve increíble. Sí. Entonces yo creo que eso va a hacer que haya un poquito más ganancias, porque la gente lo va a tomar un poco más en serio.
Puede ser, la verdad, porque así sí, no, yo no me parece desatinado, me parece que sí le permite a más gente sentirse más directamente identificado cuando antes... No, porque pues nosotros con todo gusto nos compramos la fantasía de que ese pixelito es un plomero que va a salvar el mundo y estamos chido con ello, ¿no? Pero
Pero imagínate que no eres gamer nunca. Exacto, o sea, no, no me lo puedo imaginar, pero me imagino más o menos que nunca le di un videojuego. Y yo veo a alguien jugar videojuegos, diría...
Eso ya no te la creo, porque vivimos ya en una actualidad. O sea, te lo creo con las personas que tienen más de 50 años. Pero ahorita ya vivimos en una actualidad donde es tan común jugar videojuegos como es tomar agua.
No, sí, pero hay gente que lo sigue viendo como... Sí,
ajá, sí. Hay gente que
no le llama la atención,
pero ¿sabes? Ya no en esta actualidad en la que estamos entrando. No, ya el punto de entrada de videojuegos está aquí. Y la gente está jugando aquí. Entonces no creo que ya exista... Las próximas generaciones, desde hace una o dos generaciones atrás, ya todos vienen jugando videojuegos.
Es que entiendo... Pero yo me imagino, si yo no fuera gamer, como estaba diciendo, y de repente volteo y digo, ¿qué movie estás viendo? No, es un juego. Ahora, se me antojaría. A ver, ¿cómo, güey? Sí. O sea, ¿yo puedo controlar eso? O sea, yo me imagino que... Bueno, sí, pero igual sí lo estoy viendo ya muy ruco.
Ajá. Más o menos, porque sí, el nivel de entrada de videojuegos ya está muy bajo. Todo el mundo con iPhones ya están entrándole al gaming desde... Acabamos de hablar de esto hace poquito. Desde... etapas muy tempranas, ¿no? Desde niñitos ya están con el tema de videojuegos, ya están como tomar agua. O sea, ya llegamos a ese punto.
Pero es que lo que tú dices, creo yo que es una consecuencia de nuestra adicción crónica a los dispositivos y no una aceptación a los videojuegos.
Ándale,
como tal.
Ahí tienes un buen punto.
Justo eso es como yo lo percibo, o sea, porque al final sí sigue habiendo ya muy recatadamente, pero sí sigue habiendo una suerte de rechazo social a jugar videojuegos. O sea, no vayamos...
Híjole,
no,
yo pienso lo contrario.
Es que justo... Mira, justo no nos vayamos tan lejos. Hay gente que piensa como esta tal... Creo que Florencia Guillot. No sé cómo se llama. La que dijo que... Ay, es que mi cuñado pidió para su cumpleaños de 30 años un Xbox. O sea, qué teto, ¿no? O sea, y perdón. Pero es que así efectivamente piensa un montón de gente. Porque, perdón, esa niña fresa estaba diciendo lo que las niñas fresas dicen entre sus conversaciones. Uh-huh. De, güey, qué teto que tu novio te haya pedido una consola,
un
¿no?
Xbox. Y entonces... Y luego un Xbox.
Y ese... Ya el maletinazo ahí.
Sí, a ver, su sobre, por favor. Y te digo, al final yo pienso que es eso. Sí sigue habiendo un rechazo social por ciertos sectores de la población. Y ahí es donde concuerdo con el Trash. Que este tipo de imágenes y de fotorrealismo van a darle de cierto acceso ya menos prejuicioso a cierta gente. Pero sí, también estoy de acuerdo con que ya el jugar videojuegos es algo ya de lo más común y normal.
Incluso lo veo actualmente en el mercado, por ejemplo, del anime. El anime hace 15 años era todavía para subnormales, sí, ¿no? Sí, era para los güeyes que estaban en el salón especial en el CSH, era el club de anime.
A mí me tocó.
Y era puro rarito.
Raro, sí, no, o sea, hasta decías Evangelion, que es la más...
Normi, ¿no?
Ajá, normi, decías, es que Evangelion... Ay, güey, te gustan las caricaturas, ya tienes 20... Güey, no son caricaturas, o sea...
Ahorita es una forma de arte.
Sí. Ahorita el consumo de anime ya está tan generalizado que vas caminando en la calle y ves un güey con la chazarilla del Demon Slayer y otro güey trae la sudadera de no sé qué.
Es que la cultura geek de repente explotó. O sea, y muy probablemente gracias a Big Bang Theory fue más o menos cuando yo empecé a ver el... Ok, esto se está normalizando. O sea, como que mi estilo de vida ya lo ven más normal la gente.
Justo, gracias definitivamente, ¿no? Porque Big Bang Theory justo fueron de los medios que siguieron poniendo a los nerds como de gente
no, social, claro. Sin sí, sí, pero fueron de...
Sí, o sea, sí estoy de acuerdo que sí fue como que de los que empezaron a hacer como de... Mira, los nerds también son gente.
Ajá, exacto. O sea, nos hizo gente, güey.
Exacto. Eso sí. Porque eso sí, glorificarnos
ni glamorizar, no. No, pero sí dijeron como, ah, sí. Mira, o sea, es gente con sentimientos, güey. O sea, no son tetos que nomás están en su calabozo, güey.
Es que mucha gente... Y con buenas razones, porque un poquito a como los tíos True, que a ver, dime cuatro canciones de Nirvana que no se like Teen Spirit, güey. Justo un poquito en ese espíritu, la gente como que asume que eres completamente solo tus gustos si te gustan los videojuegos. Si te gustan los videojuegos, solo vas a llegar y me vas a querer hablar de espadas y conquistas. No, güey. O sea.
No, ¿sabes? También hablo de tanques y pistolas.
Cosas chidas, ¿no? Cosas cool. También sé cosas cool. Reggaetón, creo. No,
reggaetón, I guess.
I guess.
Pero bueno, sí. Sí, la verdad le tengo que dar crédito al. Este proyecto es de Skydance Productions, el juego en el que está trabajando está Amy Hennings. Amy Hennings es la de como Naughty Dog. De Naughty Dog en su momento, que trajo la vida Uncharted 1-2. Ya después fue desplazada por el infame Neil Druckmann, el fastidioso Neil Druckmann. Pues le costó demasiado tiempo regresar, ¿no?
No, pero Amy Hennings era
de Uncharted, sí, de
sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ok, sí.
Sí, que después ya vino la etapa de Neil Druckmann y le dijo adiós y cambiaron todo lo de Uncharted 4. Sí, es un episodio medio turbio de Naughty Dog, pero sí le costó bastante tiempo a Jamie Henning publicar un producto. Recuerdo que incluso hasta en Forspoken se había anunciado que parte de la historia del proyecto figuraba Amy, y al final cortaron todo y lo volvieron a lanzar así con las patas,
¿no? Ups.
Ups, sí. Pero bueno, uno, qué bueno, ¿no? Que ya está en forma. Vamos a poder ver lo que se perdió de este lado de Naughty Dog, quizá en cuando salga Marvel 1943.
Pero entonces
que sí, se ve increíble.
Sí, va a ser seguro de escalar parecitas, cubrirse, pues, y disparar. ¿Qué
esperas con este con este nivel gráfico tan avanzado?
No podemos criticarle a una compañía lo que como psicofantes alabamos en From Software, ¿eh?
No, claro, pero no, me refiero a es que a mí el sistema de juego específico de Uncharted no soy muy fan. Wey. O sea, como que estar...
Ajá, presionar hacia adelante y, y ya. O sea, son los juegos pasilleros. Son pelijuegos. Eso es lo que son.
Si a este le pones un buen sistema de batalla con el Capitán América, donde avientes el escudo y nada, y que el parry y la madre, estaría chido. Pero no creo que vaya a ser así. Yo creo que va a ser más estilo de Last of Us Uncharted. También por el estilo de gráfico.
También como el juego Wolverine, ¿no? De antaño. Que era solo Wolverine. Simple, no tenía mecánicas complejas. Solo eras Wolverine. Pero esos juegos están padres también.
Tienen su lugar.
O sea, Uncharted es buenísimo, ¿no? La verdad.
Es chido, no digo que sea malo, no es muy mi estilo. Me aburren de repente. O sea, como que digo, ay, puta madre ya, güey.
Entiendo, pero no sé. O sea, a mí sí me gusta el sistema de combate de esos, de tener que timear y estarte escondiendo adecuadamente.
El sistema de combate está chido, ¿no? Pero es que escalar tanto, güey, tanto. O sea, ya nomás ves la montaña y dices, no, güey, ya.
Bueno, eso sí. Hay juegos donde escalar. Sí, es una buena actividad. Acaba de salir Jusant. Es un juego de escalar que sí tiene estos matices de profundidad y también de molestia. Molestia en el sentido para que sea precisamente un reto. Otro juego de esta clase es Death Stranding. Y ese sí ya lo conocemos muchísimo. Que cruzar un río es realmente un reto.
Una tarea.
Tal cual, una tarea. O sea, ¿cuántas veces no apretabas el botón y comías papitas en lo que el güey nomás iba acá? Y le decías, güey, estoy viendo una pared con unas rayas, güey.
Otro juego chidísimo de escalar es Dying Light.
¿Dying Light?
Dying Light, con este sistema de parkour. Te vas elevando, vas corriendo, te vas impulsando, volteas, saltas. Sí, hasta Assassin's Creed
es un poquito más dinámico. O sea, es más divertido, digamos. Pero en Uncharted, güey, me mataba de flojera. O sea,
sí, la verdad es que sí.
Llevo 3 minutos, güey. Este güey sigue en la... O sea, sigo viendo la misma pared.
Eso sí.
Ya sé que le tengo que apretar. O sea, se me hace como un... ¿cómo se llama? ¿Dónde apretas botones?
Botón el nombre.
Quick Time Event.
Quick Time Event glorificado.
Glorificado. Es lo que son los pelijuegos, la verdad.
Sí, sí. Bueno,
difícil argumentar contra eso, la verdad.
Ajá. Y ahora, hubo también algo bien cool en el GDC, que yo creo pues sí son la autoridad hablando de cuáles sí son los juegos del año, según gente que se dedica a eso, ¿no? Más que el público en general. Entonces tienen un cierto grado de
credibilidad
y credibilidad diferente.
¿Desnobismo?
Y esto lo decimos porque dentro del evento se celebró el Game of the Year De los desarrolladores. Vamos a ir rápidamente por la lista. Baldur's Gate 3, Winner, Game of the Year. Se consolida, ¿no? Como uno de los mejores juegos
por
en
si
historia.
Por si no les había quedado claro,
¿no? Si no les había quedado claro. No vamos a desvivirnos otra vez en hablar sobre el juego. ¿No?
Pero lo curioso son los contendientes, güey. O sea, porque no fue los mismos que vimos en ay, se me olvidó
En Game Awards y todos los embolia, demás.
En Game Awards. Es Baldur's Gate 3, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Marvel Spider-Man 2 y The Legend of Zelda, eso sí. Pero también tuvieron de menciones honoríficas Alan Wake 2, Final Fantasy 16 y Super Mario Bros. Wonder. Ese me sorprende que haya estado...
A mí también me sorprende ampliamente porque a la fecha, y de verdad lo intenté, y jugamos como 12 horas entre 3 personas.
¿Verdad, güey?
Sí, y fue así como de... Y esto, o sea, no sé, me recuerda el meme este, te digo, de los padrinos mágicos de... ¿Y dónde está la diversión? Esta es la diversión, güey.
O sea, yo también le metí fácil 12 horas también, güey. Y dije, uno, ya lo había jugado, dos... gigante. Y no, ni lo acabé. Dije, nah, ya, pues, ya tengo otras cosas que hacer. Hay otras también nominaciones, categorías que estuvieron interesantes. Arte visual, Alan Wake. bien merecido, pero también estuvo Final Fantasy XVI. Uh-huh. Está curioso que para los desarrolladores Final Fantasy XVI sí tuvo como muchos méritos que no le como...
Sí, que los Game Awards,
que no, los Game Awards no los dieron, güey.
Sí, la verdad es que está raro porque luego los gamers somos muy viscerales. Criticamos mucho con el... Es que no sentí que me hiciera feliz casi casi
en lugar de... Y es que eso está bien. O sea, es que tiene su lugar. Esto sí es, como dices, más snob. Es gente que se fija en otras cosas. No tanto en la diversión del juego. Y en Game Awards me parece que es más la diversión que te proporciona el juego.
Sí, es la diferencia entre Cannes y los Óscares.
Ajá. O sea, tú te pudiste haber amado Fast and Furious 6, ¿no? Y dices, es que está bien divertida. Nunca va a ganar un Oscar.
No va a ganar un Oscar.
Ajá, sí. Es más o menos lo mismo. A ver, vámonos un poquito más para arriba. Mejor tecnología... Legend of Zelda Tears of the Kingdom,
obviamente. Es que no manches, ¿cómo haces ese juego en un producto, bueno, en un aparato que ya estaba obsoleto en su lanzamiento?
Es un milagro de la tecnología, Tears of the Kingdom. Más arribita, tenemos
Social Technology. Impact. Best Technology, ajá. Starfield.
¿De qué?
¿De dónde? ¿De dónde?
¿Ves loading screens? Sí, ¿por qué habrán puesto Starfield? Pues no sé, algo le vieron. Que nosotros, en fin, ¿no?
Que nosotros no.
Un poquito más arriba tenemos juego Social para Impacto Social, Bemba, que también estuvo nominado a muchas cosas.
Bemba es el de la cocina, ¿no?
No me acuerdo muy bien, güey. Pero creo que sí es el de la cocina.
Sí, es el de la cocina, sí.
Ah,
sí,
entonces
sí.
Me estoy confundiendo con otro.
Está bien padre. La verdad, yo lo jugué y sí está bien bonito.
A ver, más arribita tenemos a Mejor Narrativa, Baldur's Gate 3. Y aquí me sorprende mucho que haya entrado Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿What?
También me sorprende que haya entrado Spider-Man.
No, pero es un historión loco, güey. ¿Qué es? La historia es X.
Está padre.
O sea, está más emotiva que buena. Normal para mí.
Pero está bien contada. Justo, efectivamente. Bueno, igual y fue por eso que lo mencionaron, pero yo siento que ese sí apela como que al hacerte sentir en esta epicidad y la conclusión de la misma.
Es pero bien, bien normal. Ajá, yo creo que tiene momentos más emotivos, pero no por eso la considero también una buena historia. Sí. Porque flaquea en muchísimos aspectos, como en en el ritmo. Uh-huh. Como es todo juego de mundo abierto se va a enfrentar a este problema de ritmo. Y también la presentación. O sea, la verdad no es la mejor presentación que tiene.
A mí, te juro, se me hizo lo más normal la historia. No mala, normal. O sea, así plana, normalita. Arriba tenemos a... innovación de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que obviamente.
También muy bien merecido, porque obviamente. Ciertamente es un...
Y problema. También está Baldur's Gate ahí, Hi-Fi Rush. Esos son importantes.
Sí, pero mencionar. Es que esos no son innovadores, en mi opinión. Esos son grandiosos.
Hi-Fi Rush sí. Hi-Fi Rush,
bueno,
está innovador.
Hi-Fi Rush tiene razón. Hi-Fi Rush
sí, ese innovador. Sí fue innovador, la verdad. Mejor diseño, Baldur's Gate 3. Y aquí no sale Alan Wake. Ese me salta un poco.
Que no, que ellos no lo hayan mencionado como uh-huh. Best Design. Sí, está interesante.
Sí, porque ni siquiera creo que estén menciones especiales, güey.
No está.
Y está Super Mario
Bros. Y está Spider-Man 2.
Que es muy normal.
Super Mario Wonder es ese cuate que, como le cae bien a todos, lo invitan a todos.
A todas las
personas que están ahí, güey. Así de, oye, ya viste que este güey no es tan cool, pero siempre ha estado aquí.
Está de huevos, bueno, sí. Pero si saca chistes chidos, ¿no?
Y tú a ver tu chiste y te lo cuenta y dices, güey, ese chiste lo contaste hace 20 fiestas. Ok, ya. Mejor debut, Bemba. Bemba fue el mejor debut y estuvo Dave the Diver, el indie no indie. Y Viewfinder, me moría de ganas de ver ese. Battlebeat Remastered, ¿está bueno o por qué lo...? Ah, cool. Dice Pantera Productions que jueguen Battlebeat Remastered. Más arribita tenemos el mejor audio, Hi-Fi Rush, obviamente.
Definitivamente.
Y había uno ahí, Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiene muy buen audio. Y también me sorprende que aquí no esté Alan Wake, porque sí, también tiene porque muy también. Buen sistema.
Y Final Fantasy, Final Fantasy.
Sí, Final es de los mejores audios en se general.
Ganaron, se ganaron Best Soundtrack, ¿no? En los Game Awards.
Está increíble. Ajá, es que hay dos cosas, soundtrack y audio design.
Y yeah. Final tiene de las dos, ¿eh? O sea, a mí Final se me hace como de los mejorcitos de audio y de soundtrack.
Qué interesante, la verdad, porque en esta ocasión no veo que se hayan desapegado tanto de las menciones y premios que se dieron en los awards.
Sí, hay veces que están muy...
muy disparejos. Y aquí no están evidentemente 100%.
Pero también lo que menciona Trash son estos juegos que no estaban tanto en el radar en las otras premiaciones.
Sí.
Como Cocoon, como Dredge. David Diver estuvo en todos lados. Sí,
sí. Bemba.
Bemba, por ejemplo. También estos tres fueron como, yo creo, las sorpresas del año. Uh-huh. Como estamos viendo ahorita.
Sí. Muy buenos.
Y bueno, también tenemos un último...
Oye,
tema.
¿La SOP salió este año? Sí, ¿verdad?
La anterior.
No, no, no está ni mencionado en nada.
No.
Lo bueno es que vendió 7 millones de copias. ¡Pum! ¡Qué belleza!
Tenemos un último tema. Es sobre los specs filtrados de PlayStation 5 Pro. No vamos a ir punto por punto sobre los specs. O sea, es una filtración que está más o menos verificada de fuentes más o menos confiables. Bueno, un poquito más confiables que no tanto confiables. Se dice que el procesador pues va a ser... ¿qué? Va a ser más o menos similar al modelo pasado, con más potencia del GPU y muchas otras cosas. Pero en realidad la pregunta que tenemos que hacernos es... ¿qué onda con estas versiones de mitad generación del PlayStation 5 y hipotéticamente también la del Series X? Uh-huh. ¿En verdad son necesarias? ¿Cuál es su propósito actualmente considerando...
uf. ¿Compraste la Pro del 4?
La Pro del 4 en su momento tenía mucho sentido.
Sí,
tenía
o sea, mucha era razón. La diferencia entre 30 y 60 en muchos juegos, o sea, cuadros.
Sí.
Y aquí creo que va a ser lo mismo. O sea, yo creo que con este PlayStation vas a poder jugar Dragon's Dogma a 60 en lugar de a 30. O sea, se van a enfocar en eso. Aunque ahí... es que están muy raros los números también si los lees. Porque dices 40% más poderosa, ¿no? Pero también en teraflops solo es como 20%. Uh-huh.
Entonces, son un poquito engañosos.
Ajá, están un poco raro.
Sí, está solo un poco mejor, pero...
Ahí también, perdón, risa de aquí a Nueva York, que 8K, güey. No.
Sí, 8K, no.
O sea, vas a poder ver contenido en 8K, pero no...
Hipotéticamente.
Hipotéticamente, pero jugar en 8K, ese es un gimmick.
O sea, como que es parte del spec HDMI y ya, ¿no? Ajá. Digamos.
Creo que del PlayStation 5 en la caja dice 8K, güey, el de ahorita. Sí, o sea, entonces como...
Sí, de hecho, es nada más un truco publicitario.
Sí, es parte del spec HDMI y ya.
Sí. Lo que sí es que van a meter como su DLCs, pero propietario de PlayStation 5. Eso también me parece algo... ¿cómo se llama? PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling.
Sí, ahora, algo pues interesante de ver, como le pasó en su momento el scaling, el checkerboard scaling, el PlayStation 4 Pro. Uh-huh. Creo que van a ser beneficios para los juegos que vayan saliendo.
Sí, o sea, se va a ver como el DLC que has visto. Es un milagro. O sea, la neta, le pones DLCs a las cosas y dices, wow, fue como comprarme algo, una tarjeta de gráfica nueva.
Para responder a la pregunta que hiciste, sin embargo, yo lo que siento que es este lanzamiento y demás... es, aparte de todo, una confirmación de lo que ya veníamos intuyendo. La siguiente generación de consolas no va a llegar pronto en absoluto.
Sí, sí, sacan esto, ¿no?
Porque están conscientes, o sea, siguen sacando juegos para el PlayStation 4 y el Xbox de la generación pasada, el Xbox One. O sea, eso a mí me ha dejado muy claro, y con esto me lo vienen a confirmar, que saben que no van a vender las consolas que esperan, porque las de esta generación no vendieron, y sacar una nueva generación es completamente absurdo, siendo que el mercado... no está en su mejor momento. Entonces, yo creo que eso es este mensaje. Y qué padre, porque para los que no nos hemos comprado un PlayStation,
igual. Sí, ya te vas por el Pro.
Uh-huh. Ajá. Y además, esto va a significar. Es como una especie de truquito, ¿no? Que tienen las compañías, que lanzan un nuevo hardware. Igual y no es el mejor hardware, pero ya con ese lanzamiento, ya tienen un numerito verde ahí en su tabla del cuarto que están lanzando todo esto, ¿no?
Claro. Yo sí caigo en estas cosas, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo sí me compré el Play 4 Pro y el Xbox.
Hay entusiastas que van día uno. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? También, como que va creciendo un poquito la base instalada. Ahora todos estos PlayStation 5 se van a mover de alguna forma, igual y. Mandas en el GameStop tu PlayStation 5 y te dan un descuento para el nuevo. Entonces ese ya se va a otra persona o lo utiliza alguien más. Crece también la base de usuarios, que solamente pues, son más juegos vendidos para las compañías. Para
las compañías. Ajá. Exacto. Lo curioso es que tiene un terabyte de storage.
Capacidad.
O sea, casi lo
sigue
mismo.
Siendo bien poquito.
Sigue siendo nada. Sí. O sea, yo tengo que estar borre juegos y luego digo...
No, y no se te ocurra bajar el Warzone.
No, ese es como discos.
Es el juego que primero se va siempre. Está cañón.
No, 150 además, o cuánto está, güey.
Cada vez más 200. Juegos que superan esta... o están alcanzando esta barra de 150 gigabytes de almacenamiento.
Eso ya es más o menos lo que esperas de un juego largo. Y luego ves juegos como Sekiro, que ¿qué pesaba? 20
como 20 gigas, 40.
Y decías, ¿qué, güey? ¿Cómo metiste esta genialidad en tan poquito espacio?
Optimización, pero sí, le dicen.
Cada vez se va haciendo más grande. Y a mí se me hace muy poquito un terabyte. Sobre todo pensando en juegos como el de Marvel que estamos viendo. Esa madre va a pesar.
Ciertamente, o sea, un terabyte en esta generación ya es poco.
Yo cada que bajo un juego, tengo que borrar dos o tres juegos.
Sí, está cañón.
Y luego sí digo, ay, este sí quería como explorar otra parte, pero pues bueno, pues ya será después. Sí, se me hace muy poquito. Pero pues a ver cómo sale, o sea, todavía no sabemos, sigue siendo un rumor. Se ve posible, o sea, no, sí, no se lo ve, veo.
Es muy factible, que esto va a suceder. Pero sí, es una situación de mercado muy diferente. El PlayStation 4 Pro en su momento tenía incluso hasta una razón de ser, porque se estaban fabricando muchas televisiones 4K, estaba entrando el HDR, entonces tenía mucho sentido para las empresas renovar su línea de consolas. En este caso no está pasando nada de eso, ni siquiera remotamente próximo con el 8K ni nada.
No,
de
el 8K no va a ser la siguiente revolución. O sea, no sé si ya lo han visto en vivo. No se ve tanto. O sea,
ya entra en diminishing return, ¿no?
Pero densísimo.
No se nota.
O sea, la ves y ves una de 4K y te cuesta trabajo si no es que es.
Más bien le tienes que andar buscando el por qué eso se ve de 8K.
Ajá. O sea, especialmente, te tendrías que acercar realmente a ver la pantalla.
En los modelos que estamos acostumbrados a ver. O sea, pantallas de 50-60 pulgadas, 70. Pero ya cuando sube el tamaño de la pantalla, quizá en ese punto ya es necesario. Pero nadie tiene ese espacio para, o sea, para tener esa televisión.
Yo me acuerdo cuando fui en el 6, güey, imagínate hace cuánto fue. Vi la primera pantalla 8K. O sea, todavía en las 4K apenas iban saliendo. Y era gigante. Entonces, eso era lo que sí. El tamaño sí se veía diferente, porque este era como de 110, 120 pulgadas. Y decía, ay, güey, ahí sí se ve mucho la diferencia. Pero ya he visto las de 8K ahorita y. Sí, no. Si te vas a una de 100 y cacho pulgadas, ahí sí. Pero pues, ¿quién tiene para comprarse tiene una televisión de 400 mil pesos, güey?
Sí, de hecho, porque aparte, todavía esas son ultra, ultra, ultra caras.
Entonces, no, y de 100 y tantas pulgadas. Fíjate, hace poquito también. Fuimos a ver una televisión de TCL, la de 115 pulgadas, que les estuve contando un ratito. Uno de los precios que leí era como de 200 mil pesos, una onda así.
Ahora échale 8K encima.
Ajá.
No, olvídalo. O sea, es prohibitivo.
Todavía es tecnología.
Para que pase tu gato, pasa corriendo por
atrás. Ay, adiós.
Pero bueno.
Y OLED sigue siendo más importante. Que
las 8K. Pantallas OLED se ven bien bonitas.
Es una babosada.
Bien bonito.
O sea, jugar en OLED es como echarle un .5 más. O sea, como jugar un PlayStation 2.5.
Ajá.
Bueno, 5.5.
El QLED es superior, ¿no? El QLED.
No, el OLED.
El OLED
sigue siendo y seguirá siendo la belleza. Es que el contraste que te da levanta las gráficas. En mi tele OLED estaba jugando Final Fantasy después de jugarlo en una LED normal. Y parecía que me había pasado a modo
HDR.
No es performance, el otro. Performance, sí, gráfico. O sea, de calidad gráfica. Ajá. Parecía que me había pasado. Y de hecho dije, ay, creo que me pasé a gráfico y está con el motion smoothing. Que en una buena tele hace milagros, aunque no me lo quieran creer. Y ya como que le quité todo y dije, ah, no, o sea, solo se ve mejor porque es una mejor tele.
Porque es una mejor tele, sí.
Y en la LED sí decía, güey, parece que me embarraron vaselina en los ojos con Final en performance, la neta.
Muy bueno, ahí está. Esta semana...
Una marcha que lo arregla.
Esta semana, pues ya estos fueron todos los temas de la semana.
Así es.
Todo esto es información que se filtró hace poquito. Hay fuente confiable detrás de ellos, pero nuevamente son rumores.
Son rumores.
Ajá, hay que esperar la confirmación. A ver si en junio, por esa fecha que es como el E3 sin E3, ya definitivamente, vamos a tener Summer Game Fest y no sé qué otras.
A mí sí me emociona. Yo sí soy de los Day One Early Adopters de estas cosas. O sea, yo soy de los que la compra y luego, ay, salió con este defectivo y dices, ah, ¿por qué lo compré?
Pero bueno, con esto cubierto, vámonos
a la sección de comentarios.
Vámonos a los comentarios. Y así, amigos, llegamos a la sección de comentarios, en donde leemos sus comentarios del show pasado, que fue acerca de la inteligencia artificial. Me acaban de soplar. Entonces voy a empezar con Sergio Ávalos 7625, que nos dice gracias.
Sí, estos tres mensajes que vamos a leer son super thanks que nos envía la queridísima comunidad de Level Up. Se les agradece muchísimo. Nunca se las pedimos, pero son siempre totalmente agradecidas y bien recibidas.
Y les damos súper gracias.
Súper gracias.
Muy bien. El que sigue,
Si quieres, échatelo, güey.
Dice Alejandro. Alcaraz 7043, 50 lametines, me duele en el Cora que no tenga ni media mención escrita o en video de Tomb Raider Remastered 1, 2 y 3. Ah. En lo personal, siento que es una cátedra de un remaster en un juego con más de 25 años. La transición en un botón del antes y después es gloriosa.
Es un remaster de los
originales, pero además lo interesante es que este juego está, digamos, liderado por una de las figuras de la comunidad que se ha dedicado a mantener vivo estos juegos. Es como un Sonic Mania, pero en Tomb Raider. Totalmente recomendado, con muchas calidad de vida añadida. Es un muy buen proyecto. La verdad es que sí, en estos últimos días, ese es el jueguito que nos faltó. No pudimos hacerlo por cuestión de tiempo y de staff, porque
sí, no me
a veces no podemos darnos abasto con todo.
Sí, nos encantaría reseñar todo.
Pero... todo, ajá, exactamente. Pero no, pero sí tienes razón. Faltó esto que es... está recomendado, así brevemente está recomendado.
Y gracias por los 50
lamentos. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. A ver, me voy yo con...
Birth of Venus.
Mi sueño húmedo es un Souls-like con el sistema Nemesis de los Middle Earth. Con el avance de la AI harían que los bosses o enemigos aprendan de ti para obligarte a cambiar de estrategia. Sería muy divertido y sobre todo retador.
Estaría salud. Increíble.
Está muy padre.
O sea que ya vio que le estás haciendo parry a todo y dice, pues cambia de estrategia y... ¡ay, güey!
Un poquito ya lo hacen ciertos jefes, pero de una manera rudimentaria. Y es algo que alguien más comentó en el show y que estoy de acuerdo con él. Que el problema de este asunto es que balancear la inteligencia artificial luego puede ser muy difícil. Porque puede ser muy retador o puede ser algo directamente roto porque tiene puntería perfecta.
Sí, que... es mejor que tú.
Pero esto... estás con ella. Pero esto no va en contra del diseño Souls-like. ¿Sabes? O sea, como que el personaje se adapte a tu forma de estilo. No es al revés, que tú te adaptas.
Tú eres el que tiene, sí.
Pero si alguien lo llega a mezclar bien y tú te das cuenta que él está cambiando, o sea, porque siempre vas
eso,
a...
eso, yo creo que eso sería lo interesante, que justo sean cambios en donde tú te adaptas y como tú te vas adaptando, si sigues güey, sí es cierto, si sigues perdiendo, sí se va a poner más difícil porque va a aprender más de ti o al menos va a hacer que tu pelea sea diferente. O sea, no sé.
Ajá, no, porque descabellado. Usualmente en el Souls... cada jefe, digamos, como que es un escalón que tienes que superar, ¿no? Pero si el escalón sigue creciendo, ¿en qué momento lo vas a superar?
Exacto. Sí. Pero y porque también te digo, ya hay de ese tipo de adaptaciones. Por ejemplo, no sé si te ha tocado. Si a Radagon, en la última pelea de Elden Ring, le haces parry, inmediatamente después de hacerte parry, te avienta un grab attack.
Ah, sí.
¿Sabes? Porque, ok, me está parreando, va, ¿no? Ah. Entonces, no sé, como que ya existe, solo que estamos en los baby steps, según yo, todavía. Pero
lo malo edad, del sistema Nemesis, que es una maravilla, es que está patentado y no se puede usar en otro juego.
Oh, neta.
Maldito
neta
Warner.
Sea. ¿Neta?
Sí.
Por eso no lo has visto, güey.
Órale, eso no me lo sabía.
Sí.
Entonces, patentado.
Pues, ajá, patentado. Madre, no puede nadie usar el sistema Nemesis más que ellos y lo han usado en un juego, güey.
Un juego. Y es una lástima.
Sí, porque es
esos güeyes no hacen videojuegos y tienen una de las mejores mecánicas hechas en la última década.
Sí, pero pues que lo licencien o algo, güey. O sea, que le saquen provecho.
Super
porque sí es una maravilla el sistema Nemesis. La neta, a mí me fascinó de Shadow of Middle Earth.
A ver, ¿quieres que me eche? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué quieres que me eche?
Este,
a ver.
Que está larguito con tu
super voz. Dice Juan Pablo...
Estrepo Ruiz.
Estrepo Ruiz, correctamente. Muchachos, amo su show. Es como tener una charla con tres amigos. Me preocupa el tema de la CIA. A mí me sorprendió mucho cuando el Age of Empires 4, la IA estaba... esta IA usaba muy buenas estrategias que nunca vi en otros juegos de estrategia. Crea unidades observando las que crea el jugador para hacer counter, te hace emboscadas, usa bien las herramientas, entre otras cosas. Y las estrategias bélicas usadas incluso en la historia real por ejércitos reales, las he visto implementadas por esta IA. Por ejemplo, la falsa retirada y los asentamientos carnada.
Saludos. ¡Órale! ¡Qué loco!
Sí, pero es bien frustrante. O sea, porque como lo mencionabas, de repente dices, ya tengo mi estrategia. Y como el juego sabe lo que estás haciendo, porque pues estás jugando con él. Con él sabe todo.
Ajá.
Entonces de repente sí te hacía cosas que decías...
eso es injusto.
¡Chale!
De hecho, en Dokapon, justamente, la IA está programada para ser injusta en ciertas cosas. Hay ciertos enemigos que... no importa lo que hagas, si tú les haces strike, que es el golpe más fuerte, siempre te van a hacer counter. Entonces, no sé.
Sí, hay veces que es frustrante.
Es frustrante que la IA, o sea, el juego, la base sobre la que estás jugando, es también la que controla los enemigos.
Sí, sí, está gacho.
A ver, vas.
Dice Juan Lom. Dice, yo una vez les puse un comentario hecho con ChatGPT y lo leyeron en el show XD.
Dinos cuál fue.
Y le da risa al cabrón.
Y le da risa.
A nosotros también nos dio risa. Muy bien. Pepe Zombie, me toca la pipisección. La pipisección. Saludos Team Level Up, un gustazo ver de vuelta a Thrash y a Luis, se les extrañó mucho y muchas gracias. Y hablando sobre la AI, yo estoy a favor de que se ocupe para ciertas cosas, pero no para todo, ya que así como tiene cosas como transformar ciertos aspectos de nuestra sociedad y mejorar la forma en que vivimos y trabajamos, también puede llegar a perjudicarnos al hacernos dependiente de las inteligencias artificiales y ser sedentarios para todo como en la película Wall-E, o ser más máquina que humano por las modificaciones cibernéticas como en Cyberpunk 2077. A ya. mí no me molesta tanto ese futuro.
Pues no sé, está raro.
Depende de cómo lo usemos.
Justo, depende ¿no? de cómo nos lo usemos, nos toque y demás. Por ejemplo, ya el brother, el primer humano que se puso el Neuralink, sí. ya salió a dar una entrevista y ya está mostrando. Sí.
Pero me encanta que en Wall-E, o sea, ya la gente es súper tecnológica, pero no encuentra cómo bajar de peso. Está un poco raro, pero porque todo mundo es que vamos a acabar como Wall-E. Güey, para cuando tengamos tecnología, ya vamos a estar bien del cuerpo y vamos a estar súper bien nutridos con otra tecnología, güey.
Eso pensaríamos, sabe. Pero luego no sé.
Depende del alcance que tenga, ¿no? Por ejemplo, luego veo el Copilot de Microsoft y digo, si ya está integrado en Windows, ¿por qué no toma control de Windows? ¿No? De repente que te diga, oye, límpiame mi pinche boot, mi sector de arranque. Ajá. ¿No? Y ya que lo haga, güey. Pero no, güey, todavía es un modelo de
negocio. Todavía son bien babas. O sea, el otro día le pedí no me acuerdo qué y nada más no me entendía, güey. Y sí. yo, y luego lo tradujo y yo, güey, ya, adiós. Y lo mandé a volar. Dije, no, esto todavía no está tan...
Pero son pocas las cosas de verdad.
Pero bueno, eso es hoy.
Pero
hoy.
Es que fíjate que yo noto una diferencia bien cabrona entre... Creo que era ChatGPT 4 y 4.5. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando usé el 4 dije...
Wow.
¿What? Y en el 4.5 digo, no me entiendes, estupidez. O sea, algo le pasó. No sé si la atontaron o qué le hicieron, pero ya no me es tan útil como al principio.
Tienes que pagar por ella. Uh-huh. Pues tampoco. Ese es el modelo de negocio. Pues
no, porque en Copilot creo que viene el 4.5 normal. Y Copilot es gratis si tienes Windows.
Por eso, porque es gratis.
Ajá, y un asco, güey.
Sí, ese es el modelo de negocio.
Pero pues ya pagaré, no me importa, pero con tal de que sea más inteligente, porque ahorita en serio me dice unas taradeces.
El amigo robot, güey.
Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos de Level Up. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Ahí no dije bye bye now.
No, ni las redes sociales. Sí, ni
nada. Como que me trabé. Ok, gracias por todo, amigos de Level Up. No se olviden de visitar levelup.com para toda la información de videojuegos, nuestras redes sociales, el servidor de Discord donde vive la
comunidad más feliz del universo.
Ahí me encuentran como Walter Nexus por si quieren escribirme luego para jugar cositas.
Ah, perfecto, si quieren jugar cositas, aquí está mi buen Luis. Y ya con eso nos vamos a despedir ahora sí. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye now.